Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En un día como el de hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, quiero que conozcas una historia que habla de vida, que habla de superación. Su protagonista es Juanfran. Tiene 19 años, vive en Fuenlabrada, sueña con ser ciclista y va en camino, ¿eh? Pero la vida le tenía reservado un giro inesperado en una curva.
Todo empezó en el 2017, yo era junior y en la Vuelta a Asturias me empecé a encontrar bastante mal y entonces pues mi director me dijo que me hiciera una analítica para ver si tenía anemia o cualquier cosa, porque no era normal que mi rendimiento bajara bastante.
Solo un día después no aguantó ni la primera clase, del instituto al hospital, y no, no era una anemia, era leucemia. En ese momento Juanfran pensaba que el ciclismo se había acabado para él. Lo ingresaron en el hospital Niño Jesús. Allí no podía hacer sus rutas ni, por supuesto, subir puertos de montaña como en las carreras, pero pronto se dio cuenta de que sí podía seguir haciendo lo más importante: pedalear.
Te da una sensación que es como la adrenalina, que es yo me muevo y entonces genero una sensación que me da buena autoestima, entonces me da sensación de que quiero seguir y que estoy fuerte.
¿Cómo lo hizo? Muy fácil. Su propia bici anclada a un rodillo para poder seguir entrenando. Eso sí, entre cuatro paredes y alternando sesiones de quimioterapia. Imagínate la escena, ¿eh? ¿Qué pensarían los doctores?
Se quedaban flipando porque no les parecía ni medio normal que hubiera una bicicleta en una habitación de hospital.
No solo los médicos lo fliparon, ¿eh? También sus propios compañeros. Un ejemplo es Gonzalo, que tras convivir con Juanfran lo tomó incluso como referencia.
Tuve un compañero que se llama Gonzalo que tenía un sarcoma de Ewing en la pierna, y cuando yo le conocí pues no podía ni apenas doblar la pierna, y bueno, y ya estando en la paz pues me mandó un vídeo de él en su casa haciendo rodillo con su padre y la verdad es que me impresionó bastante.
Ayudar a los demás es de las cosas que más reconforta a Juanfran. Además, piensa que el deporte le ha ayudado durante los últimos años y tiene una propuesta interesante.
Deberían poner gimnasios en todos los hospitales o una bicicleta con un rodillo o una cinta mismo, para que no estuvieras todo el día metido en la cama, sino que estuvieras moviéndote y pudieses ponerte bien y recuperarte.
Bueno, fíjate, han sido 3 años de lucha con recaída incluida, mucho esfuerzo. Bueno, hoy está en su casa, recuperado, pedaleando, con un sueño: convertirse en ciclista profesional. Hoy nuestro tema del día es la batalla contra el cáncer que libran nuestros niños, nuestros jóvenes, esos pequeños grandes héroes. Y te voy a presentar a gente sorprendente y cómo les ayudan. Cada año se diagnostican en España unos 275.000 nuevos casos de cáncer. Y aunque los avances médicos logran que la tasa de supervivencia sea cada vez mayor, los tumores siguen siendo a día de hoy la primera causa de muerte en España. Si afrontar esta enfermedad y soportar sus tratamientos es terriblemente duro para cualquiera, imagínate para los niños. Depende de la edad, puede que entiendan o no lo que les pasa. Ven a sus padres preocupados porque se nota que pasa algo, claro. Y encima tienen que dejar el cole, los amigos, vivir en un hospital. Javi tiene 11 años y nos contaba que afronta con esperanza, pero también con cierto miedo, un trasplante de médula.
Por una parte sí, por otra no. Sí, para que se me quite y no hay no.
Escucha cómo le han explicado a Madison. Tiene 5 años. Su enfermedad y por qué no puede salir del hospital.
Sí, voy a dormir un poquito aquí. Ha dicho la médico que no puedo ir en casa un momento. Hay moscas en mi sangre.
Madison y Javier son solo 2 de los 1.500 niños que cada año son diagnosticados de cáncer en España. De ellos y también de sus familias se ocupa y se preocupa gente como Pilar Herreros, ya amiga de la casa. Supervisora de enfermería en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. ¿Qué tal, enfermera? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, gracias.
Oye, ¿conocías al ciclista?
Sí.
¿Movías la cabeza? ¿Es como lo ha contado el tío este?
Tal cual.
Bueno, pero es un superhéroe este hombre.
Tal cual. Desde el primer día, la verdad es que sí, que se ganó el cariño absolutamente de toda la gente que pasaba su habitación, porque siempre estaba con una sonrisa y efectivamente pedaleando o haciendo algún tipo de ejercicio, con lo cual hacía mucho más fácil.
Creo que te lo pregunté la otra vez que estuviste aquí sentada. Y es con lo que tú ves al día, con lo que has visto en tu vida profesional y lo que te queda, ¿cómo puedes tener una sonrisa a la cara, hija?
La sonrisa, la verdad es que la alimentamos cada día en el hospital. Yo y cualquiera de las personas que tienen el privilegio y el placer de estar allí. Conocer a gente tan maravillosa como Juanfran, como Javi, como Madison, como tantos niños, tantos adolescentes y tantas familias tan, tan especiales, hacen que evidentemente la sonrisa salga de lo más profundo de nuestros corazones.
Son ellos los que te aportan a ti.
Exactamente, mucho más de lo que yo les puedo ayudar a ellos.
Bueno, eso lo dices tú, pero habría que preguntarles a ellos. ¿Cuántos años llevas trabajando con este tipo de pacientes?
15 años.
15 años. En estos 15 años se constata, ¿es verdad que han mejorado la ratio de curaciones y que esto avanza?
Sí.
¿Tajante?
Sí. Vamos mucho más despacio de lo que nos gustaría.
Ya.
Pero que el avance está ahí, que la investigación es fundamental porque es la única herramienta para que sigamos avanzando, y el esfuerzo de tanta gente que cada día aporta miles de granitos de arena en el hospital. Pero sí que se avanza.
Cuéntame cómo es el trabajo en tu unidad. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo se divide? ¿Cuántos sois? Hablamos del Niño Jesús, que es un centro de súper referencia nacional.
Nosotros en oncología tenemos 4 unidades de hospitalización. Una de ellas es la unidad del trasplante de hematopoyético, el trasplante de médula, y 3 unidades de hospitalización. Contamos con varias consultas, con 2 hospitales de día para dar cabida a los tratamientos ambulatorios de niños de 0 a 12 años. Y por otro lado, como Juanfran, un hospital de día que acoge a niños adolescentes de 12 años a 18, 19. ¿Cuánta gente somos? Pues ya solo de aproximadamente pues seremos como unas 140 personas, de las cuales unas 120 es personal de enfermería, enfermeras y auxiliares.
Impresionante.
¿Quién lo integra? Equipo médico, equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, todo el personal sanitario, celadores, gente de limpieza, profesores del colegio del Niño Jesús.
Sí, yo he estado.
Todas las unidades que dan soporte a los pacientes oncológicos, me refiero al equipo de radiología, al equipo de la UCI.
Has dicho profesores, cuando yo estuve allí, quiero recordar que son profesores de la Comunidad de Madrid,
sí,
adscritos al cole.
Exactamente.
Como tantos colegios donde van nuestros niños, cole está en el hospital, es maravilloso.
Es el colegio del Niño
Eso
Jesús.
Eso fue un avance de la leche.
Sí, 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 sí. Colegio del Niño Jesús, con el director del colegio, sus profesores.
Qué bueno.
Sí.
Oye, ¿qué cualidades necesito una enfermera o un enfermero para trabajar aquí? No me digas, pues como un enfermero de traumatología. No.
Querer. Nosotros acabamos la carrera y todos estamos titulados y todos estamos formados para ser enfermeras. Pero trabajar en una unidad de oncología pediátrica no solo hay que saber, sino que tienes que querer estar allí y no querer estar en ningún otro sitio más. Y luego, además, cuando empiezas a trabajar en esta unidad que tú quieres, que te apasiona, empiezas a desarrollar una serie de habilidades y de competencias que efectivamente son necesarias para desarrollar tu trabajo. Las competencias son distintas. La gente tenemos que estar formadas y estar actualizados constantemente por los avances que hablábamos antes, porque las familias requieren que el personal que les cuidamos seamos expertos en lo que les pasa, no que hagamos cualquier cosa de manera mecánica. Y tenemos que saber trabajar en equipo y tenemos que darnos en cuerpo y alma a las familias a lo que ellos necesitan.
La información del diagnóstico, quiero pensar, por algún caso que he vivido cercano, no de niño, pero la hace el médico, el que se une a la familia y le dice ¡bumba! Y te pega el batacazo. Ajá. Pero bueno, cuando el médico se va, al día siguiente y la madrugada y quien entra y quien pincha, sobre todo los primeros días, sois vosotras. ¿Te acostumbras a eso? ¿Te acostumbras a ese primer contacto con esa pareja de padres o con ese chaval?
Sí. Sí, porque luego ellos lo recuerdan, lo importante que son los primeros momentos.
Claro.
Efectivamente, después de un diagnóstico tan atroz como es el cáncer en esta población tan vulnerable, pues las personas que luego les ayudan a rescatarse, ¿no? A rescatar de este dolor tan profundo, pues efectivamente es el personal que está más cercano. Cuando ya es de noche, cuando ya no tienes médicos ni actividades que te pueden entretener en algún momento. Entonces, cuando vienen todos los miedos, todas las dudas, y a quien efectivamente reclaman es a las enfermeras y al personal de enfermería en general. Y ellos lo recuerdan luego mucho lo que les ayudamos.
Estamos dedicando hoy nuestro tema del día a la lucha contra el cáncer, una batalla que libran 1,5 millones de personas en España, muchos de ellos niños, jóvenes, como María, que tras superar la enfermedad nos deja este testimonio en forma de carta que lee nuestra compañera Gloria López Navas. Gloria, Gloria le pone voz.
Queridos amigos, mi nombre es María y tengo 16 años. El 27 de abril de 2017 me diagnosticaron un sarcoma de Ewing paravertebral, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños y adolescentes. Después de 3 años de dura lucha, por fin he acabado el tratamiento, saliendo victoriosa. Quiero acordarme de los guerreros que actualmente se encuentran en plena batalla. De todo corazón deseo que acaben con éxito todo el proceso y finalmente se curen. De los que ya superaron la enfermedad y que disfrutan de la vida que merecen. Pero especialmente de vosotros, de los que os quedasteis por el camino y que hoy sois las estrellas más brillantes del universo. Por último, quiero dar gracias a Dios, al equipo médico de La Paz, en especial a los cirujanos, quienes decidieron operarme cuando en otros hospitales no se atrevían a hacerlo. Gracias a la Fundación Aladina, que desinteresadamente me ofreció su ayuda, haciendo de este largo camino algo más llevadero. A toda la gente que me ha apoyado, conocidos y desconocidos, familia y amigos, gracias por todo vuestro amor y cariño.
María es la heroína este mes en la Fundación Aladina. Esta organización surgió en el año 2005 ya, macho. Por el empeño personal de su fundador, mi amigo Paco Arango. Siempre dice que él quiso compartir la suerte que había tenido en su vida y sinceramente lo ha conseguido. Hoy, casi 14 años después de su fundación, Aladina atiende a 1.500 niños al año y a sus familias en más de 10 hospitales de toda España. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Macho, ¿te emocionas?
Mucho, mucho, con todo. Con Pilar aquí a mi izquierda, que he vivido muchas cosas con ella. Con efectivamente que España tiene los mejores enfermeras de este mundo. Yo he viajado mucho y os lo digo de corazón. Es inusual el cuerpo médico que tenemos en el cuerpo de enfermeras. Y luego estos testimonios, ¿no? De Juan Fran, que lo conozco muchísimo. A María también, que la conozco muchísimo y que lo he vivido todo. Y ¿cómo no voy a emocionar?
No voy a desvelar ninguno de récord, ¿eh? Porque el acto era público y hace una semana coincidimos en la entrega de los premios Ángel Herrera del CEU. Uno de los premiados era aquí el sujeto este. Y yo presentaba el acto. Entonces en la dedicatoria, tal y cual, y no sé qué, hablabas de María, hablabas de muchos chavales y nos fijamos especialmente, y tú lo hiciste, en las enfermeras.
Sí, de verdad que es, en Aladina ponemos nuestro granito, intentamos ponerles un microondas, bueno, una cafetería, porque muchas veces nos damos cuenta que es un cuerpo que no lo cuida a nadie, se cuidan ellas, los cuida el hospital, pero es que son los guerreros a pie de guerra. Entonces, de verdad, es inusual, y lo que tienen que vivir y a los 2 segundos tener una sonrisa es muy fuerte, y es una suerte tener en España gente así.
Todo empieza un miércoles del año 2001. Visitas el Hospital Niño Jesús, te conviertes primero en voluntario, Paco. ¿Por qué visitaste y por qué eso te cambió la vida?
Alguien escogió por mí. Yo quería mancharme las manos, quería donar mi tiempo, y pedí ayuda. Alguien me dijo, empieces en el Hospital Niño Jesús, empecé con otra fundación. Y el primer día me cautivó eso, me di cuenta que yo era eficaz, me dio muchísima rabia lo que estaba ocurriendo ahí. Y de repente, clandestinamente, a los 4 meses estaba yendo todos los días. Y eso empezó a ser algo habitual en mí. No ha cambiado en mucho tiempo. Y en el 2005, 2006, me di cuenta que yo había cosas que podía aportar que otras fundaciones quizás hacían distinto o no sean. Y entonces creé la Fundación Aladina. Yo siempre doy la cara por Aladina, pero detrás mío hay gente mucho mejor que yo. Gente espléndida, gente. Tenemos una suerte de estar rodeado de gente maravillosa. Y repito, tenemos una butaca a primera fila del mayor espectáculo del amor, que son estos niños.
Sí, sin duda. Un año después de aquella visita, creas la Fundación Aladina. He dicho que estáis en 10 hospitales.
Estamos en 16 ya, en 16 por toda España. donde no podemos estar con voluntariado, hacemos mejoras hospitalarias, que hacemos cosas importantes también para ayudar que hospitales tan magníficos como el Niño Jesús sean mejores dentro de lo posible, y estamos activos y somos como pitbulls, no paramos.
¿Previsiones?
Previsiones, pues mira, estamos a punto de inaugurar en Sevilla, en Virgen Rocío, toda una planta, en Oviedo también, tenemos un proyecto en Barcelona precioso, enorme, que todavía no lo puedo decir, me muero para decirlo, pero no me dejan, pero estamos con muchas cosas y ayudando y llegando más eficazmente a los niños.
El otro día hice un videoblog, perdón por la autocita, que ruló mucho por ahí, hablando de los trasplantes. Esto fue en el mes de noviembre y diciembre, que un viernes España batió por enésima vez el récord de trasplantes en un solo día. Aeropuertos de toda España, cientos y no miles de implicados, tropecientos trasplantes multiorgánicos, bueno, una virguería. Y me llamó la atención que había como 17 hospitales implicados entre extracciones e implantes. Uh-huh. 17 hospitales. Hablamos del Niño Jesús, hablamos del Valdebrón, hablamos de La Paz, faltaría más, grandes hospitales de referencia a nivel mundial, pero es que en España te hacen una virguería y te curan a un chaval de estos en Badajoz, en Almería, en Oviedo, en Lérida. Es que la red hospitalaria y sanidad de sanidad pública no somos conscientes.
No lo somos. Yo creo que estamos haciendo y estamos punteros.
Sí. Yo creo que es verdad que trabajas y lo haces de mil amores, pero efectivamente cuando haces el parón y piensas, ¿verdad?
Lo que somos, ¿eh?
De lo que somos y lo que nos ayudamos y las alegrías que podemos dar, la verdad es que sí, es para echarse a temblar.
Paco, ¿qué apoyo dais a los pequeños? Si se pudiera resumir, ¿qué haces tú que os haga especiales? ¿Qué hacéis vosotros?
Perdón. Nos convertimos en un miembro más de la familia. Porque cuando la cosa se pone fea, que lamentablemente se pone fea, al niño o al adolescente solo quiere a sus amigos. Y nosotros somos uno de ellos. Muchas veces acabamos ayudando más a los padres. Pero formamos parte de ese núcleo familiar y nos metemos en la lucha y les ayudamos a que cada día sea un día más en su lucha personal. Y las quinielas siempre para bien. Nunca quinielas para mal. Es verdad que se pierden algunas guerras, pero gracias a Dios, gracias a la medicina, la estadística mundial está en 80%, y Aladina se ocupa de todo. Se ocupa mucho también de ese 20% que lamentablemente perdemos.
Ese 20% hoy, cuando tú empezaste, ¿cuánto era?
No, pues,
¿puedes calcular?
Yo creo que era peor. Hombre, hay mejoras. Mira, por ejemplo, ahora Juan Fran, del cual hablamos, justamente en La Paz le han salvado con unos CARTS. CARTS es un, no voy a meter en temas médicos, pero es un tratamiento que verdaderamente se hizo ya hace unos 4 años, pero que se ha perfeccionado. Entonces, la mejora es absoluta. Yo siempre, todavía odio la quimioterapia, pero es que no hay otra, ¿no? Pero lo más triste es que el 10% de la investigación mundial solo se dedica al cáncer infantil. Y muchas veces estamos medicando, lamentablemente, con medicamentos probados en adultos. Y claro, entonces eso tiene que cambiar.
Yo el otro día tuve la suerte de estar aquí en este mismo micrófono, como estamos aquí los tres, con Joan Massagué. Él estaba en Nueva York. Dices de la quimio, va a cambiar, ¿eh? Estos están sacando más cosas, ¿eh? La conversación con Massagué a mí se me pone la piel de gallina. Okay. Cuando hablaba de las metástasis y del porcentaje de muertes que supone la metástasis en el cáncer respecto al primer tumor y demás, es impresionante lo que están haciendo estos tíos, ¿eh? O sea, chapó, ellos y vosotros, pero también los investigadores, sin duda. Cuando hablábamos de Juan Fran y del tema del ejercicio físico, asintís con la cabeza, es fundamental.
Fundamental, es clave.
Entre los numerosos proyectos que tenéis está la preparación física. Elena Santana es doctora en actividad física y salud, preparadora del programa de ejercicio físico de la Fundación Aladina. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teniendo en cuenta la particularidad de tus alumnos, no eres la típica profe de educación física con el pito todo el día pegando silbato, ¿no?
No.
¿En qué consiste tu trabajo, Elena?
Pues mira, nosotros lo que intentamos hacer a través del ejercicio físico es prevenir precisamente el efecto secundario que tiene esa quimioterapia de la que estaban hablando. La quimio les produce pues inflamación celular, osteoporosis, pérdida de masa muscular. Y nosotros lo que buscamos es intentar evitar, en la medida de lo que podemos, esa parte.
¿Con una quimio se puede hacer ejercicio físico? Yo los casos que he visto cercanos en adultos, es que te destruye, te destroza, por lo menos durante el tratamiento, sino después, ¿en un chaval?
Se puede y se debe, es casi obligatorio. Es verdad que mientras le está pasando la quimio, ese ratito que le está pasando, a mí personalmente no me gusta porque el ejercicio sube un poquito la temperatura y podemos como esconder ciertos efectos de la quimioterapia. Pero si tienes la quimio por la mañana, por la tarde debes de estar entrenando.
¿Qué les aporta?
Pues mira, por ejemplo, si han hecho la quimio por la mañana y por la tarde entrenamos, les ayudamos con el ejercicio aeróbico, el subir en bici, que a Juanfran, por ejemplo, le encanta, les ayudamos a eliminar parte de esa toxicidad que les produce. Y después, si podemos hacer un poquito de fuerza, pues les ayudamos a no perder esa masa muscular y a que cuando salgan del tratamiento, pues puedan subir las escaleras para ir a su casa, por ejemplo.
En el caso de Juanfran, nos comentaba, él se lo detectaron hace 2 o 3 años, tenía 19, ya era un tío, ya era un deportista, no digo de élite, pero ya estaba el tío muy formado. ¿Cómo trabajáis con niños pequeños, medianos o con ya casi hombres y mujeres? Es que no debe ser fácil.
No, el caso de Juanfran o de otros que hemos tenido deportistas quizás es más sencillo porque según nos ven aparecer por la puerta se vuelven locos por entrenar. Pero los que son un poquito menos activos y de repente estás con tu aguja en el pecho y te dicen que tienes que bajar a hacer ejercicio, bueno, pues ahí tenemos que conocer mucho al chaval, ir ganándotelo poco a poco. Y después la parte social, cuando bajan en grupo, eso hace mucho.
El equipo,
se ayuda mucho
el equipo,
entre claro. ellos, claro. Y al final no dejan de ser niños. Entonces, es verdad que esa parte más técnica de hay que entrenar fuerza, pues si son más pequeñitos, se puede entrenar a través del juego.
Claro. Elena, tengo aquí a un amiguete que igual le conoces.
Elena, uno de los méritos de Elena y de su equipo es que el niño muchas veces no quiere hacer deporte. Imagínate, está hecho polvo, entra Elena y dice, venga a trabajar. Y le dice, ni de broma.
Lo que me faltaba.
Y aparte se intenta cobijar con su madre. Y lo increíble del equipo de Elena es el mérito de verdaderamente llevarlos al gimnasio y que quieran repetir. De verdad, ese es gran parte del mérito, porque el deporte obviamente es lo importante, pero llevarlos no es nada fácil.
Yo quiero confirmar y dar fe a las dos cosas que han dicho. Elena, es el meritazo que tiene, es cierto, con los niños y con todo el personal de enfermería que la adora. Y es verdad, a todos los componentes del equipo de Aladina, que es verdad que cuando él decía que son uno más de la familia, doy fe de ello por las veces que lo reclaman. Doy fe.
Las familias y los pacientes. Esto empezó en el Niño Jesús. Estáis en el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre. ¿Cuántos jóvenes participan y dónde más hay que extender esto, Elena?
Pues mira, donde más niños tenemos es en el Niño Jesús, porque es exclusivo infantil y yo creo que de los 3 hospitales quizás es el que más camas dedica a esta patología. Lo ideal sería que estuviese en todos los hospitales, fuese infantil o adulto, porque la verdad es que les ayuda mucho durante el tratamiento a evadirse y a no debilitarse tanto.
Elena Santana, doctora en actividad física y salud, preparadora del programa de ejercicio físico de Aladina. Gracias, gracias por atendernos, pero sobre todo por estar ahí, Elena.
No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a llegar a más gente.
Un beso, gracias.
Un abrazo.
Paco, no quiero quitar. A ver cómo hago la pregunta, ¿eh? No, que ningún médico que me oiga o profesional sanitario me diga, menuda gil y sandez. No, pero ¿tan importante es la cabeza como la quimio?
Sí, es muy importante. No, la cabeza no cura, no lo creo, pero el espíritu del niño es tan importante. Y eso es, el niño tiene una capacidad que no tiene el adulto, que es mantener una sonrisa, un optimismo inusual. Pero claramente yo he visto niños hundidos que al cambiar de actitud, estoy seguro que han sido gran parte de esa mejora. Entonces es muy importante. Yo siempre les digo a los niños, mira, yo puedo estar triste, pero tú no puedes estar más triste de un 5 para abajo. O sea, tú dices, es un 5 raspado. Y si bajas de 5, pegas un grito y hacemos algo. Y eso es lo importante.
¿Cómo es la gente de Aladina? ¿Cómo son los voluntarios?
Pues mira, me han llegado al cielo porque son gente increíble.
¿De dónde salen?
Pues sale del cielo, yo creo, de verdad, porque yo siempre digo que la elección...
Mira, padre, me te cae un tío.
Sí, de verdad. Y ya te digo, tenemos una sala en el hospital que nos han cedido, que es la sala de adolescentes. Ahí no puede entrar un médico ni una enfermera, supuestamente, porque luego entran las enfermeras y también lo pasan bien con nosotros. Pero es un sitio donde los niños tienen su propio lugar, ¿no? Y ahí los voluntarios de la DINA ejercen su magia.
¿cuánto cuesta esto y de dónde sacáis la pasta?
Pues la pasta la sacamos de gente que cree en Aladina, que nos apoya, de muchos socios que ya tenemos, y de llorar y de mamar y decir, por favor, queremos hacer más. Hay mucho que hacer y el cáncer es un enemigo muy potente y no hay que parar.
Aprovecha. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Dónde? Pues, dime, macho.
Pues mira, en aladina.org, si os metéis ahí, yo creo que os va a gustar lo que hacemos. Si os acercáis con lo que podáis, somos una familia pequeña, muy potente, y formaréis parte de ella y lo notaréis. O sea que os animo, si queréis ayudarnos, que hacemos un bien muy necesario.
¿Lleváis la cuenta de cuántos críos, cuántas niñas habéis ayudado en estos años?
Miles y miles que lamentablemente nos quedan por ayudar. Pero cada niño es un mundo, cada niño es un mundo. Y los tengo todos calcados en mi corazón.
Oye, otro día hablaremos de esto, Pilar, pero ¿quién cuida al cuidador?
Gran pregunta. Al cuidador entre nosotros.
Cuando digo al cuidador, te digo a ti, digo a los médicos, digo a los celadores, digo, claro, imagínate.
Pues la verdad es que entre nosotros nos cuidamos mucho, mucho. Eso por un lado. Y segundo, quiero decir que tenemos que cuidarnos también fuera del hospital. O sea, fuera del hospital tenemos que coger muchas energías, buscar la estabilidad emocional, el buscar la serenidad para que cuando estemos en el hospital podamos dar a las familias lo que ellos se merecen de nosotros, ¿no? Y en eso estamos. Pero nos cuidamos mucho entre nosotras y entre toda la gente, ¿verdad, Paco?
Sí, así es.
Pues
así
entre
es.
Toda la gente que pasea por el hospital.
Es el consuelo que más te consuela, porque es quien sabe y quien conoce lo que has vivido, ¿no? Y hay una hermandad en el hospital que es extraordinario. De verdad, se cuece un amor muy inusual. O sea que dentro de lo malo hay cosas increíbles.
Pilar Herrero, supervisora de enfermería en la Unidad de Oncología Pediátrica del Niño Jesús de Madrid. Gracias, enfermera.
Gracias a vosotros.
Paco Arango, presidente de Fundación Aladina. ¿Cómo has dicho? Digo para soltar. Aladina.org. Aladina.org. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Chao.